Vamos a conversar de política, la coyuntura, que está bien, bien calentita, con harta energía. Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno, Universidad del Desarrollo, de la UDD, está acá en el estudio. Rodrigo, muchas gracias por estar acá.
Muy buenos días, Quique, como siempre, muchas gracias por la invitación.
Oye, ¿qué te parece la remesón legislativa que se produjo ayer con la indicación sustitutiva? Que yo no tengo mucha, o sea, sé las cosas que hay que saber, pero esto de la indicación sustitutiva no lo tenía contemplado. Ayer me puse a reportearlo y grosso modo es cambiar el proyecto original harto poco y con eso lograr que la comisión vote esa indicación y las otras indicaciones que presentó la oposición no cuajen. Pero esto hay que hacerlo cuando uno tiene mayoría en la comisión. Exacto. Y en el caso de esta ocasión había mayoría oficialista.
Efectivamente. Mm. Bueno, de una figura, yo también la tenía bastante desconocida, tuve que también reportear sí. el día de ayer porque me pareció una estrategia, bueno, es una estrategia sin duda de carácter legislativa que utilizó el gobierno para enfrentar, digámoslo así, las 1.200, 1.300 indicaciones que hubo al proyecto de ley de esta reforma de reactivación económica y reconstrucción. En lo particular, sin duda, creo que tanto la suma de las indicaciones como esta estrategia quizás no se condice con lo que uno espera del Congreso. Pero al final del día, dado el ánimo que uno estaba viendo por parte particularmente de algunos sectores de la oposición, yo creo que llevó al gobierno a la convicción de que quizás era más razonable otra vez y lamentablemente postergar esta discusión de fondo en el Senado. Al final del día eso es lo que está haciendo, al imponer un nuevo proyecto de ley que modifica una cantidad importante de artículos, por lo tanto... Todas las enmiendas vinculadas a dichos artículos se caen, no son discutibles después.
Claro.
Entonces, acelera el tranco, elimina muchas indicaciones, pero resta discusión más profunda. Y no es la primera vez que vemos que la Cámara se resta de ese proceso. Entonces, al final del día, creo que el más dañado con las indicaciones y en la respuesta del Ejecutivo, que insisto, es una reacción frente a este tsunami anunciado el día viernes por el diputado Jaime Araya, traslada la discusión de fondo al Senado, otra vez.
Claro, el diputado Araya ayer, para hacer la metáfora, insiste con el tema del tsunami, me dijo el gobierno presentó un huracán para combatir el tsunami. Como diciendo, nos apalearon, están reconociendo que les pegaron.
Sí, jugada maestra, decían algunos, pero sí. Pero el error fue no solamente en el número de indicaciones, Quique, sino que uno puede entender que un sector que no está conforme con algún proyecto de ley pueda presentar modificaciones para mejorarlo. Pero aquí lo que nosotros nos enteramos por un video, por un Zoom que fue público, y además por las intenciones que después se declararon, era que el objetivo acá no era en el fondo mejorar la ley, sino que era dilatar la discusión, porque efectivamente saben que a medida que las discusiones se retrasan, se alargan, claro, pierden vigencia, pierden valor, pierden fuerza, y el objetivo era ese. Entonces, frente a eso, el Ejecutivo hizo esta jugada maestra justamente para evitar la dilación de un proyecto que a todas luces para el gobierno es importante y es urgente.
Ahora, tú mencionabas un punto, yo creo, claro, no creo, es lo que uno reportea, es que el gobierno quiere que el meollo de esto, la discusión básica central, se dé en el Senado, tal como fue con la reforma de pensiones.
Exacto.
Claro, y pasar luego esta etapa, pasarla, y yo creo, y te lo pregunto, que el gobierno va a soltar prenda, no va a ser tan dogmático con la propuesta, tan ortodoxo, cuando esté en el Senado. Ahí yo creo que va a venir la negociación, ¿no?
Es lo más lógico, o sea, justamente se está trasladando eso, aunque ya algunas indicaciones del gobierno muestran un cierto grado de flexibilidad, por ejemplo, en el tema de donaciones, ya no se puede donar el 75% del patrimonio del causante, sino que el 50%, y así hemos visto algunas cositas de flexibilidad que probablemente se profundicen en el Senado. Pero aquí, yo insisto, aquí se juegan dos elementos que el gobierno tiene que ponerle sobre la mesa. Una es justamente la celeridad. El gobierno está interesado en que este proyecto, al menos en la Cámara de Diputados, tenga un plazo rápido, que ojalá esté aprobado antes de la cuenta pública del presidente el próximo primero de
junio. O sea, Romero dijo 19 de mayo se vota y se vota.
Sí. Y le quedan dos comisiones. Le quedan dos comisiones más.
¿Cómo es ese proceso para que la gente...?
Los proyectos de ley se discuten según la materia en las distintas comisiones que están organizadas básicamente por la estructura de los ministerios. Una vez aprobada en las distintas comisiones, pasa a la discusión final de la sala, pero la verdad que la discusión final de la sala es un un trámite más rápido.
Claro, si van a discursiar.
Sí, porque la discusión profunda del proyecto de ley se da en las comisiones. Ahí donde se presentan las indicaciones, donde los expertos presentan sus puntos de vista, los diputados tienen la posibilidad de profundizar en su argumento, donde sea la negociación de verdad también es ahí. Bueno, sin duda, en cualquier instancia de la tramitación del proyecto de ley, una vez despachado por las comisiones, de las comisiones pertinentes, va a la Cámara correspondiente para su aprobación o rechazo.
Ya, y quedan las cámaras, quedan dos cámaras más.
Quedan dos comisiones más. Sí, creo que tengo entendido que queda medio ambiente y no tengo recuerdo cuál es la tercera, porque acuérdate que el gobierno originalmente quería que esto solo se viese en una comisión y fue al final del día un juego con el presidente de la Cámara, que, que establece justamente la pertinencia de verlo en una comisión o más, Jorge Alessandri, que decidió abrir el espacio a lo que quería justamente la oposición, que era que se discutiese en otras cámaras. Y una creo que es medio ambiente, no me acuerdo cuál es la tercera.
Aquí fue clave la negociación que hizo el gobierno para poner a Jorge Alessandri como presidente de la Cámara de Diputados y a Agustín Romero como presidente de la Comisión de Hacienda, porque en ese tiempo decía, ¿por qué tanta importancia de las comisiones? Bueno, precisamente por esto, porque Agustín Romero ha sido el que ha impulsado la rapidez de esto, sacarla rápida, ha sido insistente, hay que tener carácter, muñeca política, para hacerlo. Si era otro presidente de la comisión, quizás no hubiera funcionado tal como para el gobierno le está funcionando hasta ahora. Está dejando magullados, está dejando rencores y odios que siempre la política se cobran, pero bueno, sí, para hacer tortilla hay que quebrar huevos.
Efectivamente, con la perspectiva del tiempo uno se da cuenta que al final del día la negociación que hubo para la configuración de las comisiones, de las presidencias, como tú muy bien señalas, y de la presidencia de la Cámara, por eso fue una gran buena noticia para el gobierno en el comienzo, sin imaginar quizás tampoco las implicancias que iba a tener para la tramitación legislativa de estos proyectos son tan relevantes. Así que efectivamente, además, tú señalas algo muy cierto, el presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado Agustín Romero, ha demostrado un carácter que yo no había visto en otro. De hecho, ayer lo comenté en alguna conversación que me había sorprendido la vehemencia, el carácter, sin importarle las críticas. Recordemos que las comisiones están conformadas por un número limitado de parlamentarios. Aquí el oficialismo tiene mayoría, pero además pueden participar otros parlamentarios invitados, entre ellos Manucheri ha estado sentado en todas las comisiones y ha tratado justamente de intervenir, y al no ser parte, de votar o tener un espacio, ya no ser parte de esta comisión de carácter más permanente, Agustín Romero ha sido bastante duro en darle espacio a justamente este tipo de intervenciones, y uno ve que probablemente se va a generar aspereza. Pero aquí claramente el objetivo es, Agustín Romero pertenece al partido de gobierno, del partido presidente Cas, claro, republicano, de acelerar un proyecto que se ha transformado probablemente en el proyecto más emblemático del gobierno, quizás puede ser durante de estos 4 años, quizás, porque va a marcar la ruta económica de los próximos 3.
Claro, y el gobierno, la negociación por la mesa, dejó abajo a Pamela Giles, y uno habría dicho, acá viene la vendetta. Igual el gobierno, y te voy a preguntar por el PDG, ayer hubo una reunión, igual el gobierno logró los votos del PDG, para terminar la frase. Hubo una reunión entre los senadores oficialistas y el presidente Kast en Cerro Castillo, y una cuestión que uno viene escuchando hace rato es, ok, llegaron a un acuerdo con el PDG, pero dejen inflar el PDG, no son confiables, dijo Cruz Coque. Es que ella dijo, vamos a acercarnos a ex sectores de la Concertación, diversifiquemos la apuesta. ¿Cómo lo ves tú? Porque el gobierno se la jugó por el PDG, salió a pirquinear en grande. Como yo digo, no hizo el B2C, hizo el B2B.
Sí, sí. Fue a pesquisar estos 13 votos, la tercera bancada más importante de la Cámara de Diputados. No tiene presencia en el Senado, pero sin duda la primera valla relevante era justamente la Cámara de Diputados. A mí en lo particular creo que este tipo de proyectos, entre más votación tenga, y lo han dicho muchos analistas, es mejor, porque le da más certeza al futuro, más estabilidad, y en eso tiene mucha lógica incorporar a la tercera bancada en este proyecto, en este barco. Pero yo en eso coincido con el senador Cruz Coque. Creo que el PDG es un partido poco predecible, con intereses además creados presidenciales. Franco Parisi es indudablemente uno de los candidatos que podría hacerse o sacar rédito en esta negociación, porque efectivamente terminó con una a 3 puntos de José Antonio Kast.
Sí, 2.500.000 votos.
No es menor la relevancia electoral que tiene Franco Parisi. Y ha costado la negociación, no fue una negociación fácil, fue una negociación que se cayó una vez, que tuvo que subir el precio, y probablemente vamos a seguir mirando, vamos a ver cómo se tramita este proyecto, uh-huh. a ver si el partido de la gente sigue exigiendo más condiciones, y eso seguramente pone en riesgo un posible acuerdo para el futuro. Cuando tú empiezas a negociar en cada proyecto de ley con un partido que ideológicamente es poco predecible, es un riesgo, porque efectivamente no sabes cómo se va a comportar de aquí al futuro. A medida que se acerca el ciclo electoral, suben los precios de estas negociaciones y aquí el gobierno tomó una decisión riesgosa. Ahora, a mí me gustaría, por el sistema político, por evitar esta fragmentación y polarización que se está generando en este nuevo Congreso, es que ojalá se sumasen más actores. Y ahí creo que el rol relevante va a ser del ministro Alvarado y García Rumirón, de ojalá incorporar otros actores de otros partidos de oposición para darle estabilidad a los proyectos que buscan perdurar en el tiempo. Este proyecto no es un proyecto que impacte uno o dos días, sino que busca una trayectoria a lo largo del tiempo. Y en eso es bueno tener más consenso. Ahora, si tú no ves el ánimo en el otro sector, que hasta el minuto no lo hemos visto con claridad, claro, aquí hay que ir por lo que tenemos, y en este caso eran los 13 votos del partido de la gente. Porque además ya los tenía los votos. El gobierno tiene los votos para aprobar,
claro,
el proyecto de ley.
Poquitos. En el límite.
Efectivamente, en el muy al límite. Y aquí lo que hizo es que sumó una bancada relevante para, de alguna forma, también darle un poco más de plataforma y solidez a un proyecto que debiese pasar al Senado en las próximas semanas.
Estamos conversando con Rodrigo Arellano, analista y vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. El gobierno aprueba esta ley. No sé si ha habido otro gobierno que se juegue tanto en tan poco tiempo desde que se sentó ahí en La Moneda. Lo más parecido al proceso constituyente de Gabriel
Boric. Comentar eso.
Claro, sí. Eso fue en septiembre.
Y la reforma tributaria de Mario Marcel también, que puso mucho empeño y que finalmente fracasó.
Claro. Después de esto, ¿cuál va a ser el derrotero del gobierno? Debería ser, más que va a ser, porque no lo sabemos. Los gobiernos son dinámicos, van cambiando. Puede haber un terremoto y todo cambia. Y en Chile no es pensar como marciano. Pero aprobado esto, es un triunfo para el gobierno. Tiene que subir la aprobación. La guerra debería terminar. El petróleo está hoy día despertó con 108, 110. No hay ni un asomo de esto. La inflación puede subir. Ya, después de terminar esta discusión política, ¿el gobierno qué va a pasar?
Yo tengo, o sea, no después de esto, sino que tiene que ser paralelo a esto. Tiene que el gobierno, yo creo que, y el presidente, y particularmente los ministerios vinculados al tema de seguridad, empezar a mostrar más resultados. José Antonio Kast logró llegar a La Moneda, bueno, por distintas razones, por cierto. Una fue por su oferta económica de crecimiento y empleo. Eso, y este proyecto busca eso. Vamos a ver cuáles son los resultados efectivos, pero va.
El delay.
Exacto.
Y
el segundo es el tema de seguridad. Y ahí, sin duda, quien tiene la mochila y la responsabilidad de la ministra Steiner de poder llevar a cabo, eliminar estos problemas que ha tenido durante los primeros meses de instalación, que le han impedido quizás mostrar con mayor profundidad cuáles van a ser los ejes centrales de su gestión, y poner hincapié en eso. La ciudadanía espera mejorar su expectativa, llegar a fin de mes más tranquilo, y dos, poder salir a la calle con más seguridad, que seguramente son probablemente los dos temas que mayor rédito electoral le dieron a José Antonio Kast. Entonces, yo creo que el desafío va a estar en esa otra línea, en seguridad.
Claro, la ministra estuvo en el Parlamento y reconoció nuevamente, lo había reconocido en una entrevista, que su problema era, entre comillas, comunicacional. Al final los problemas comunicacionales son problemas políticos, no están en el mismo saco. Entonces uno dice, bueno, ya debería entonces mejorar la performance. Ahora es difícil cuando no te sale, en términos comunicacionales. Es súper complejo estar frente a las cámaras, tener ganas, es ser Vidal, Francisco Vidales. Es complejo, hay pocos Francisco Vidales.
Sí. Yo veo dos problemas. Uno adicional que tú señalas, sin duda, este gobierno, no solamente la ministra Steiner, sino que algunos otros ministerios han tenido problemas comunicacionales de instalación. Creo que las polémicas que han habido han tenido eco. Yo he visto un gobierno más ordenado la última semana en términos comunicacionales de lo que vimos durante el primer mes. Pero el segundo también es un tema de expectativas. Ella tiene muchas expectativas sobre su hombro. El presidente Kast también no le hizo un favor muy flaco durante la campaña cuando tenía este contador contador de expulsiones a partir del 11 de marzo, y la verdad que hemos llevado 2 meses, yo creo que llevamos algo más de 100 expulsiones, pero todavía queda mucho pendiente. Ella lo dijo, no esperen que yo del día a la mañana, del día a la noche, o de la noche a la mañana, solucione los temas de seguridad. Estos son temas de largo plazo, largo tratamiento, por lo tanto, ella va a tener que lidiar con, uno, evitar los flancos comunicacionales y políticos que han estado presentes y que tiene que marginarlos de su gestión, y dos, ir de a poco dando señales robustas, concretas, para ir de alguna forma tranquilizando a una ciudadanía que espera efectos más rápidos de lo que hasta el minuto hemos visto. Y eso es normal, esto se demora, pero hubo una expectativa durante la campaña que sin duda ha complicado también la gestión de ella y de algún otro ministerio.
Sí, con los inmigrantes no ha sido afortunada.
En algún minuto teníamos más seremis fuera del gobierno que inmigrantes expulsados. Totalmente. Eso ya se revirtió, parece.
Claro, pero desde un primer momento, yo por lo menos nunca entendí cuál era la expectativa del candidato entonces de que esto se iba a resolver de los inmigrantes. Pues si los incentivos para salir no están.
Los incentivos, los costos con un gobierno que...
Y esos costos están, se sabían esos costos. Exacto. No es que aparecieron los costos ni subió la bencina. Los aviones cuestan carísimo y llevan poca gente dentro.
Tiene toda una logística, porque además tengo entendido que hay que ir acompañado por personas de la PDI.
Cada uno tiene que ir con un PDI.
Efectivamente, tiene un costo económico alto que se advirtió y que en campaña, una vez sobre todo después del triunfo, el presidente Kast fue moderando, pero la verdad que la ciudadanía se quedó con la idea de que esto iba a ser más rápido de lo que hemos visto, y eso ha complicado sin duda la gestión de la ministra Steiner, más allá de los propios errores que ella ha cometido en su gestión.
Ahora, me llamó la atención el sábado el titular de La Tercera, comentarios, rumores en los mentideros del oficialismo, cambio de gabinete. Es más, el artículo decía que el presidente era reticente al cambio de gabinete porque podría mostrar una señal de debilidad. Me llamó la atención porque eran 2 meses, son 2 meses, y no sé si está dando vuelta de verdad esta idea de un cambio de gabinete. Y te lo pregunto porque básicamente apunta a la ministra Steiner y a la ministra Cedini. Yo creo que son las que están más en el foco de la crítica, ¿no?
Sí, yo creo que son críticas naturales, sobre todo de la política, que es desesperada y que mira mucho la encuesta. Pero da la impresión de que estamos frente a un gobierno que ha mirado poco las encuestas y que ha actuado más con convicción, con las ideas que llegó. Y en esa lógica a mí no veo mucho espacio para un cambio de gabinete de pronto, salvo que tengamos algún incidente político de marca mayor. Aquí han habido problemas de instalación, más no errores políticos, administrativos graves. Hay que ver lo que dice la Contraloría en el caso también de este oficio que impulsó la ministra Steiner al segundo día de su gestión, pero si hay un gabinete con una apuesta presidencial, con un sello que no fue parte de una negociación política, sino que fue parte de una convicción del presidente Kast, es este. O sea, este es un gabinete que tiene la chapa, el sello de José Antonio Kast, y por lo tanto cuenta con una, o tiene en sus cuentas propias un saldo a favor muy importante, porque efectivamente fue diseñado por el propio presidente Kast. Me imagino que un cambio tan prematuro significaría una derrota que ningún presidente le gusta asumir. Por lo tanto, no veo, en la medida que no exista, insisto, algo grave, dramático, un cambio muy cercano. Habitualmente los cambios son cerca de septiembre, hay algunos especiales como Saldívar en Bachelet, que fue más rápido por las circunstancias de la movilización estudiantil de ese minuto, pero fíjate que no hago eco de esos llamados. Me imagino que sobre todo la clase política que mira la encuesta y que ve la evaluación de algunos ministerios, la baja que ha tenido aprobación en el gobierno en la encuesta, yo tengo la impresión de que eso está directamente relacionado con el alza del precio de los combustibles y no otra razón para hacer un cambio tan rápido en alguna de las carteras.
¿Cayó el subsecretario Arauz? Sí,
eso tiene
que ser. Hay un conflicto ahí.
Exacto, que aquí hay un caso puntual, que acá hay un subsecretario, dicho de paso, que fue elegido por la ministra. Aquí el presidente diseñó un modelo en que los ministros tenían una potestad relativamente importante para la selección de sus compañeros de ruta y administración en el gobierno, como son los subsecretarios, y al parecer no cuajó la relación por distintos motivos.
En poco tiempo,
En poco tiempo, efectivamente.
Muy poco tiempo. Y hay dos versiones contrapuestas
respecto. Yo creo que es una mala noticia para el gobierno, porque porque siempre un cambio de una autoridad importante, lo comentamos, no es bienvenido en minutos, sobre todo en que se está discutiendo temas importantes. Tiene que salir la ministra a justificar la salida, tiene que salir a hablar de un tema distinto al de su cartera, y probablemente iba a tener que salir a explicar, porque ayer nos enteramos de que el ex subsecretario ya, Rafael Arao, desmintió la versión de la ministra. Chico. Entonces probablemente el día de hoy va a tener que hablar otra vez de la salida del subsecretario y no de la gestión de su cartera, que siempre de alguna otra forma debilita la gestión. Ahora, esto es propio también de gabinetes que tienen poco oficio político.
Y gente que no se conocía.
Y aquí estamos hablando de
la ministra vivía en Estados Unidos.
Exacto. Mm. Aquí estamos justamente hablando de una ministra con poco oficio político y poco oficio en lo público, y que efectivamente tenía un largo tiempo viviendo en Estados Unidos. Por tanto, si bien no es una buena noticia, tampoco extraña mucho que hayan estos conflictos entre personas que, sobre todo en alguien que al parecer carece de este oficio político y que tuvo una instalación distinta a la que incluso los otros ministros del propio gabinete habían tenido, porque en fondo la estructura de personas de apoyo político era muy distinta a los demás, porque compartían jefes de gabinete, compartían
conocían por partidos políticos, exdiputados, o sea, forman parte de un ecosistema.
Aquí uno se da cuenta de que efectivamente al final del día la política, por más despreciada o desvalorada que pueda significar, es un oficio importante justamente en la gestión pública.
Claro. Ahora, claro, que el Ministerio de Ciencia haga noticia por esto es como bien inédito. El Ministerio de Ciencia hace noticias por otras cosas.
Uno siempre apuesta que uno de los ministerios tranquilos.
Claro.
No, pero tranquilo, Ciencia y vienen Nacionales son ministerios, claro, que no hacen noticia por temas de carácter político, sino que de gestión. Y aquí estamos viendo que ya no es la primera vez que efectivamente se hace ruido en este ministerio por temas que no son propios de su afán ministerial.
Rodrigo Arellano, un millón de gracias por estar acá, por esta conversación.
Encantado, Kike, como siempre.